Actor de teatro, cine, televisión, director, cantante, como estamos escuchando ahora mismo, compositor, guitarrista, monologuista, presentador, locutor, pregonero, en fin, que lo hace absolutamente todo. En su día pudo ser médico, pero decidió a última hora, no sé si por el bien de los pacientes, que lo suyo era la interpretación. Bueno, en 2009 Nacho Novo se metió en una cueva, en el cavernícola, con lo cual suponemos que el confinamiento tampoco le habrá sido, en fin, tan penoso. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿lo de la cueva te ha servido para pasar estas semanitas un poquito mejor o no?
Bueno, metafóricamente eso.
Ya, bueno. Estabas de gira, ¿no?, cuando te pilló esta historia, sí, con Trigo Sucio.
Sí, estaba a punto de estrenar en Madrid, además. Estrenábamos en Madrid ahora a mediados de abril. Y estábamos de gira, en plena gira, ¿no? Tuvimos que cancelar unos cuantos bolos y evidentemente el estreno de Madrid, que se queda pospuesto sin medir de momento, sabe Dios.
No tenemos fecha todavía.
No tenemos fecha. Está el cartel ahí, pasa por delante del Teatro Bellas Artes, que yo pasé el otro día ya cuando nos abrieron la fase, y el cartel está ahí puesto de próximamente, pero próximamente no sabemos cuándo será.
Bueno, que he enumerado yo el montón de cosas que haces tú en la vida, Nacho. No sé cómo te da tiempo, ¿eh? No sé cómo lo hace, aparte de con mucho cuidado y con mucha organización, me imagino.
Pues no creas que soy una persona muy organizada. Últimamente, además, mi tiempo me lo absorbe, sobre todo en estos días de confinamiento, me lo absorben mis hijos, que como no van al cole, ya, pues me tienen todo el día ocupado, que si las tareas, que si salir a pasear, que si hacer la comida, y bueno, un montón de cosas que últimamente me tiene muy, muy, muy ocupado. Las labores paternales.
Bueno, que decía, entre todas las cosas que has hecho, una de las últimas creo que fue dar el pregón de Valdepeñas, ¿no?
De Valdepeñas, sí, señor, porque, bueno, curiosamente no tuvo nada que ver, pero curiosamente mi madre era de Valdepeñas. Y sí, me hizo muchísima ilusión poder dar ese pregón. Ahí me llamaron sin ellos, sin conocimiento de que mi madre, de que mis raíces fueran de allí, y me hizo muchísima ilusión. Sí. Uh-huh. Y fue el penúltimo acto público que hice, fue ese. El último fue un concierto en la Sala Galileo, que fue el día antes justo del confinamiento. Uh-huh. Y yo creo que fuimos la última banda que tocó en Madrid, creo que fuimos nosotros.
Uh-huh. Oye, lo de Valdepeñas, lo del pregón,
sí.
¿Qué tal se te dio? Quiero decir, cuando alguien ha hecho monólogos, todo el mundo espera un monólogo. Y espera además un monólogo gracioso, aunque esté dando un pregón. Entonces, no sé cómo lo planteaste, si por ese lado o tiraste un poquito de mis padres, nostalgia, en fin.
Lo tiré por mis recuerdos de la infancia, sí. Lo tiré más por el rollo nostálgico, porque claro, a mí es que con Valdepeñas me unen un montón de recuerdos de la infancia, de vacaciones allí, íbamos a pasar siempre por lo menos dos semanitas de auténtico infierno que hace calor en verano, Valdepeñas. Sí. Pero era una cosa muy gruesa, nosotros veníamos de Galicia, era descubrir un poco el mundo de vivir de noche, durante el día se dormía, básicamente se dormían unas siestas larguísimas y luego te dejaban salir por la noche hasta las tantas de la mañana, porque claro, era la única manera en que pudiera salir a la calle, porque durante el día estábamos a 40 grados. Uh-huh. Y pues era otro mundo, otro olor, otro acento, otra forma, otra cultura, las sillas de anea en las puertas de la casa, la gente reunida allí, es una cosa que para uno que viene de Galicia, pues es algo completamente novedoso. Y bueno, a mí me gustaba mucho ese contraste, esa cosa de vivir el acento de mi familia de Valdepeñas, que era muy distinto a la familia gallega. Muy bonito.
Bueno, Valdepeñas, fíjate, son recuerdos de eso, me imagino tus primeras salidas, tus primeras novias, todas estas cosas.
Bueno, que ahora tanto vas... como novias, no, era muy pequeño yo para tener novias.
Bueno, perdona, o sea, hay gente muy precoz en esto del noviazgo.
Pero eso es ahora, pues, en nuestros tiempos, en mis tiempos por lo menos, eso se retrasaba bastante.
Dice lo de mis tiempos como si tuviese 227 años.
Bueno,
decir,
tengo cuatro menos que esos. Vamos, no conocí al tirar los saludos reyes de milagro.
Pero pues los llevas muy bien. Por cierto, Nacho, ese Trigo Sucio que se nos ha quedado ahí sin poder estrenar en Madrid, que es una obra estupenda. No la hemos visto todavía los madrileños, pero oye, nos llegan referencias. Y es una obra en la que tú interpretas a un productor de cine, gordo, muy mujeriego, que seduce a mujeres guapas, actrices que, en fin, tienen que pasar por el aro. Esto me recuerda a mí mucho a alguien.
Sí. Digamos que utilizamos el eufemismo seducir porque realmente no es seducir, es casi coaccionar lo que hace este hombre para obtener favores sexuales, y en lo cual se asemeja bastante a ese personaje que todos tenemos en la cabeza.
Al señor Weinstein.
Sí. Al señor Weinstein, que aunque me dice que no está, que no es Weinstein, la inspiración está clarísima, ¿sabes? Lo querrá desmarcar, evidentemente no es el mismo personaje, pero las referencias son tan marcadamente claras que tienes que te remite a él siempre. Pero bueno, digamos que no, que él, digamos, es la punta de ese iceberg, pero que en esta situación, y en muchas otras, imagino, se ha dado este tipo de chantajes, de ecuaciones y de tal, se han dado siempre. Entonces, pues bueno, pero querrá denunciar Mamet y no quedarse solo en el caso puntual del más visible, que es Weinstein.
Fíjate, a mí en el caso de los actores, Nacho, siempre me llama mucho la atención cuando decís que sí a papeles donde sois malos, malísimos. Quiero decir, tú te tienes que meter en la piel de un señor que es bastante repugnante. Claro, cuando te dan un papel de protagonista donde eres el bueno y tal, pues qué bonito, ¿no? Pero de pronto eres el malo y te tienes que empapar de ese espíritu de maldad que tiene un personaje,
bueno,
tienes que defenderlo, encima te lo tienes que creer.
Sí, yo me planteo defenderlo siempre, y además me propongo, es decir, voy a conseguir caerle bien a la gente mal que le pese, ¿sabes? Porque es una, porque al fin y al cabo es una comedia, lo que estamos haciendo es comedia, la gente se ríe en medio de toda esta este drama, pues la gente se ríe, está contado de forma cómica.
Uy, parece que ahora te oigo bien, que había un momentito que
mi personaje le caía bien y decía, pero qué tío más salado, qué HP más salado, ¿no?
Ya. Oye, ¿y la música entonces cómo la llevamos? Porque ya dices, fuimos el último grupo en Madrid que dio un concierto, pero los castigados sin postre, ¿cómo lo lleváis? ¿Teníais preparada, no sé si alguna gala o lo...?
Teníamos algunas galas. Ahí teníamos una que me apetecía mucho en el Matadero ahora, para mayo, que también se acaba, pues, pero nos han prometido que la retomaremos. Una serie de conciertos que están haciendo en el Matadero, de actores que tenemos grupos de música y tal, hacemos música, y pues no sé para cuándo quedará propuesto, pero vamos, me han asegurado que sigue en pie y que lo haremos. Y la verdad que una de las cosas que más tengo ganas de hacer, cuando nos permitan, ya la salud pública nos permita hacerlo, es juntarme con mis amigos a tocar otra vez, porque lo he hecho mucho también, la verdad.
Y ahora que hablas de tus amigos y demás, yo contaba antes que tú empezaste a estudiar medicina, luego hubo un momento que dijiste, esto no es lo mío. Fíjate lo importante es que han sido los médicos y el personal sanitario, ¿no? Estas últimas semanas. No sé si hay tu pedacito de corazoncito que te llevaría a empezar a estudiar la carrera, no se ha removido un poco diciendo, hombre...
No, pues la verdad es que yo lo que he pensado es que qué suerte han tenido los pacientes de que yo no esté formando parte del equipo médico habitual, ¿sabes?
Ya.
No he tenido suerte de que... Nada, bromas aparte, no, yo ya el tema de la medicina... Pero todavía hay gente que acude a mí de vez en cuando tiene alguna cosa, y me dice, oye, Nacho, ¿tú que eres médico? Y yo no soy médico de nada, pero bueno, tú que has estudiado medicina, ¿esto qué es? Y tal. Y sé, yo hace ya muchos años que la carrera y tampoco la terminé. Sé más como paciente que como especialista, ¿sabes? Por los padecimientos que uno ha podido tener a lo largo de la vida. Decía, pues mira, esto lo tuve yo hace tiempo y yo lo curé de esta manera. Pero no, de verdad, los sanitarios hacen muy bien su trabajo y yo intento hacer muy mío y cada uno a su casa. Y Dios sabe todo.
¿Y en tu casa con tu familia tampoco? Somos muy de automedicarnos en casa sin tener ni idea de medicina. Muchas veces asesorado por esa vecina que tampoco es médico ni tiene ni idea, pero que ha tomado una pastilla que le ha venido fenomenal para no sé qué. Y ahí vamos, directos a la farmacia, como si la vecina fuese el doctor Marañón, ¿sabes?
Sí, yo últimamente, además, está mucho más de moda de decir, no vayas a la farmacia, vete al herbolario y te compras esto, que me ha funcionado muy bien, o te haces este remedio de la abuela, que tal, o esto que has visto en internet, o he visto en Google, que para que esto, eso es lo peor, lo de buscarse las cosas por internet y automedicarse y eso que llama el nombre, ¿cómo se llama eso?
No sé.
Bueno, cibercondriacos.
Ah, vale.
Cibercondriacos, que es la gente que se dedica a mirar en internet las enfermedades cuando tiene un dolor y tal. Y eso. Bueno, pues es un mal que estamos todos muy acostumbrados a caer en él. Y la verdad es que yo no le recomiendo a nadie que haga eso. La verdad es que yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Y también te digo la verdad, yo cuando la gente me consulta cosas a mí, yo soy muy muy prudente siempre y siempre procuro decir, visita a un especialista que a mí no me haga caso, que yo no entiendo esto.
A mí déjame tranquilo, que yo estoy ahí metido en mi papel en estos momentos, estudiando, repasando.
Preguntarle de dramaturgia. Si
exactamente.
Cosas, no me preguntes de cosas que no me atañen. No quiero meter la pata y ser culpable de que te pase algo malo. No, hace ya mucho tiempo que...
Oye, Nacho, mientras...
Te contaré una anécdota que tuve nada más llegar a Madrid. Estaba estudiando arte dramático y había dejado la carrera un año antes. Y sí tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos con una señora mayor, una vecina que de repente estaba muerta, aparentemente muerta, y le di un masaje cardíaco y revivió a la buena mujer. Y eso, pues mira, eso que ya justificó todos los años que dejé de carrera tirados, pues me los justificó ese acto que para mí es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida.
Pues sí, desde luego. Qué historia más bonita.
Sí, eso fue el tema que ganó Madrid, sí.
Uh-huh. Oye, Nacho, a la espera de poder retomar ese trigo sucio y de poder estrenar en Madrid y de juntarte con tus amigos de Los Castigados sin Postre y estas cosas, ¿cómo se presenta el verano? Con más niños, claro.
Claro, sí, ahora mismo estamos muy ocupados con el tema de los niños, tienen que hacer, aparte de sus tareas, de sus conexiones a online, las clases, luego tenemos también una labor didáctica en casa nosotros, y lúdica, hay que darle juegos, hay que sacarlos, hay que estar con ellos todo el día, hay que mantenerles el espíritu vivo, y luego también está la parte que menos me gusta de la paternidad, que es la parte, digamos, comillas, represora, ¿no? De ya. No hagas esto, no hagas lo otro, esto, cállate ahora, no sé qué, no grites, no te subas al sofá, no os peguéis, estas cosas de no cojas el pan con las manos sucias, y, ¿sabes? Que eso es lo que la parte que más me cuesta bien de pero hay que hacerla, es importante.
Ya, o sea que en el fondo eres un padre blandito, ¿no? Pero claro, hay que actuar. Ahí saldrá el actor,
sí,
claro.
Sí, no, ahí ya, no, aparte hay que ponerse duro porque hay que marcar los límites, porque es muy pequeño, pues si no te pones límites no tienes autos de comportamiento, entonces hay que ponerse duro. Y bueno, pues en esa labor estamos. Y nada, y esperando un par de rodajes de series que tenía pendientes ahora para el verano y tal, y que también se han pospuesto, no sabemos, tenía uno para agosto, no sé, para octubre, o si se retomará en agosto, tenía también un rodaje en México, que imagínate cómo están en México, como pues parece sí. México a rodar ahora, ¿no? Y entonces, pues todas estas cosas están todas en el aire y bueno, nuestra profesión, no quiero hacer aquí un alegato de este tipo, pero es un sector muy castigado porque los teatros tardarán mucho en abrirse, a ver en qué condiciones y bueno, claro, somos un sector bastante, bastante, bastante castigado, como somos todos freelance, al fin y al cabo, pues...
Sí, es verdad.
Pues bueno, a ver qué es de nuestra vida. La verdad es que estamos preocupados y esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Bueno, pues ojalá se pueda recuperar pronto la actividad cultural, que es tan importante para nuestro país, porque es verdad que generáis una parte muy importante del PIB, y esto lo hemos dicho en este programa muchas veces, y luego, y por el bien de los demás, que necesitamos divertirnos, necesitamos entretenernos, necesitamos reírnos, y necesitamos bailar, en fin, a ver si conseguimos poco a poco...
El ocio forma parte de la salud mental, o sea, está claro, y en ese sentido pues creo que tenemos un papelito importante, sí.
Bueno, pues nada, ahí te dejo, poniendo límites a tus hijos, que es lo que hay que hacer, y sin poner límites a tu actividad, que ya decimos que es frenética normalmente, aunque ahora esté un poquito, pues eso, en stand-by, que es como estamos prácticamente todos. Nacho Novo, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a ti.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego, chao.